rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos de este martes 19 de septiembre. Tenemos 17 grados de temperatura, 21 grados la máxima el día de hoy, 15 la mínima. Hay mezcla de sol y nubes, pero ya está apareciendo contundentemente el sol. Así se va a ver en toda la capital. El sol estará presente hasta que se oculte, evidentemente, a las 18 horas 39 minutos aquí en Montevideo.
¡Qué reflexión importante!
¿Viste? A veces digo cosas que...
El sol estará presente hasta que se oculte.
Me sorprendo a mí mismo, dijera, ¿no? Sí. Mary Julie. Bueno, lo cierto es que ya colocaron el icono de precipitaciones para el día de mañana. Será en la segunda parte del día, mañana con mucho calor, 24 la máxima, 12 la mínima, pero ya hay lluvias en la segunda parte del miércoles y en el día jueves intensas, con un marcado descenso en la temperatura. La máxima el día jueves 13 grados, la mínima 12, o sea que cambia absolutamente las condiciones meteorológicas de esta mediados de semana, en casi ya la primavera instalada en nuestro país. Y amigos, por suerte finalizó por el momento, ¿verdad?, la fase de emergencia en los departamentos afectados por inundaciones. De acuerdo al último relevamiento del SINAE, todos los cursos de agua se encuentran en su cauce normal en estos momentos. El operativo retorno se desarrolló sin inconvenientes. Ya regresaron todas las personas desplazadas cuyas viviendas estaban en condiciones de ser habitadas. Durante los 8 días en los que se extendió la fase de emergencia, el máximo número de personas desplazadas en todo el territorio nacional fue 664 personas y se registró el día 15 de septiembre pasado. La Dirección Nacional de Policía de Tránsito informó que aún permanecen 5 rutas nacionales cortadas en La Valleja, Cañada Verdún, en Rocha, Paso Averías y Paraje Los Ajos, en Rivera, Arroyo Cuñapirú y Arroyo Corrales. Y bueno, y ahora comenzamos lo que decíamos.
Sí,
hoy, ¿no?
Es el momento de tomar un protector gastrointestinal.
Tal cual. Las noticias no son buenas.
No, son las de todos los días, pero todas juntas además
sí,
impresionan.
Son como demoledoras.
Porque además tienen este carácter democratizante, ¿no? Mm. En donde...
Uno lo ve aquí, acá y acullá.
Claro, es como cuando uno arroja un líquido viscoso sobre un ventilador. ¿No?
Más o menos.
Sí, es lo que ocurre. Raúl Sendic pide ahora que lleven el fallo del Tribunal de Ética Política del Frente Amplio a la justicia. Si tienen dudas sobre lo que hicimos, lleven el fallo del Tribunal de Conducta a la justicia, porque hay cosas que no se pueden afirmar sin pruebas, comentó el ex vicepresidente a sus militantes el sábado 16 por la tarde en este encuentro que tuvo. El 25 de octubre Sendic comparecerá ante la justicia como indagado por su gestión en ANCAP a raíz de las denuncias presentadas por los partidos de la oposición y concurre como un ciudadano común, va sin fueros.
Sí, ya discute el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, ¿no? Además lo está discutiendo... defenestrándolo, ¿no? Está diciendo que hizo un dictamen lapidario, que lo fue, y lo hizo sin pruebas. Eso es lo que está diciendo Raúl Sendic en este momento al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, a su propia coalición de partidos, ¿verdad?, al que él pertenece, ¿no?
Sí, y quienes han tratado de, digamos, desestimar este sí. fallo, han dicho que se trata de que se han basado en publicaciones de prensa, pero se trata de las publicaciones de prensa, si fuera así, de facsímiles de las copias originales.
Claro, con el pedido de acceso a información pública, ¿verdad? Y lo que dice, lo que sigo, ¿no?, con la lectura esta de que la falta de pruebas, digo, muchas de las faltas de pruebas se deben a la falta de control que hay en ANCAP, porque ya ha trascendido, ¿verdad?, que hay registros que no los tienen, ¿sí? Y no los tienen porque el propio presidente o expresidente a esta altura de ANCAP, que era el propio Sendic, no hacía que esto funcionara así, tal cual él mismo lo había instrumentado en algún momento, pero fue el primero en no hacerlo, ¿verdad?
Claro.
Y así con el resto.
De hecho, una de sus primeras declaraciones públicas como vicepresidente de ANCAP era que se había ahorrado muchísimo dinero con esta reglamentación de las tarjetas de crédito que él exprofeso desconoció.
Sí, eso es lo único que, digamos, perversamente uno podría coincidir, si sí, bueno, no están las pruebas porque directamente no hay forma de obtenerlas, pero sí hay otras pruebas, ¿verdad?, que son muy contundentes, y esas las que efectivamente, las que manejó, ¿verdad?, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que fue lapidario a la hora de decir que hizo uso indebido de los dineros públicos el señor Raúl Sendic, que bueno, más allá de esto, Delgado había dicho, ¿verdad?, del Partido Nacional, que iban a pedir que se incluyera, ¿verdad?, el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en los casos de ANCAP que están en la justicia, a propósito de Sendic, que va a ir a comparecer seguramente a finales del próximo mes, creo, ¿no? Entre este y
el 25 de octubre, específicamente. Finalmente será el día de la comparecencia de Raúl Fernando Sendic.
Muy bien, bueno, y la justicia puede pedir el desafuero del diputado del Partido Nacional, Wilson Esquerra. Esquerra atropelló con su auto a una motociclista el pasado 6 de agosto y desde ese día está emplazado por la justicia. La espirometría arrojó que manejaba con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre y pese a que la víctima no realizó denuncia ante la justicia penal, fue citado a declarar por el juzgado de paz a raíz de la falta cometida. Jorge Gandini dijo al portal Ecos que aún no han analizado el tema del posible desafuero y que esperan a conocer de primera mano la versión del involucrado. Recién ahí van a definir una posición al respecto. Esquerra está de licencia ahora a la espera de que este tema se dilucide, según informó Gandini, y la situación no se ha puesto sobre la mesa. Además, recordó que no hubo denuncia por la parte afectada, ¿verdad? Cosa que en realidad, como decíamos hoy, no sé qué tanto puede eximir de la responsabilidad propia del propio diputado Esquerra, ¿verdad?
Claro, digamos, y esto es un mensaje para el diputado Gandini.
Bueno, yo estoy en desacuerdo ya con lo que él ha dicho, porque dice que es un tema privado.
Sí, ahora vamos a escuchar lo que le decía a los compañeros de la mañana, que viene por ese lado que vos estás diciendo. Sí. Ahora, no importa, no se trata tampoco, además de que estaba cumpliendo una función legislativa y accidentalmente atropelló a una persona. Sabemos lo que pasó, sabemos qué cantidad de alcohol tenía en sangre, sabemos que yo no me paro con esa cantidad de alcohol en sangre.
Es que no tenés que conducir con esa cantidad.
Yo no puedo ni parar de la silla.
Claro, ni que hablar, pero no podés conducir nunca, ¿no? O sea,
ya se sabe. Mucho menos, por supuesto.
Y que, como decimos, los que hacen las leyes después no las respeten, es algo que realmente, bueno, en fin, rompe los ojos.
Claro,
¿no?
Está bien, porque debemos dar una mejor imagen como país.
Sin duda, y no la estamos dando en todos los aspectos.
De ninguna manera.
Los flancos,
¿eh? De ninguna manera. Lo mismo ocurre con el intendente de Soriano, que declara hoy por libramiento de cheques sin fondos. El jefe comunal nacionalista, Agustín Bascú, y su esposa fueron denunciados penal y civilmente por sus acreedores tras constatar que cheques con los que habían abonado no tenían los fondos correspondientes. La audiencia es de conciliación, por lo que no terminará con ningún pedido por parte del fiscal. Bascú tiene deudas con el sistema financiero por más de 10 millones y medio de dólares, según se informaba en el día de ayer. Y la mesa política del Frente Amplio en Soriano decidió presentar una denuncia penal contra el intendente, según informó Televisión Nacional hace un ratito. En la mañana del espectador, Gandini, el diputado del Partido Nacional, defendió a sus compañeros de partido diciendo que si bien ambos están involucrados en temas judiciales, son por temas personales.
Bueno, con mucha atención, y no se le escapa a nadie, que con preocupación, porque afecta no solo al partido, afecta el futuro personal y político de dos compañeros, que nosotros queremos muchos en ambos casos. Como usted dice, son cuestiones de la vida privada, no están en juego acá fondos públicos ni aspectos de la administración. En el caso del intendente Bascú, ha tenido, bueno, un mal transcurso de decisiones comerciales que ha tomado y que lo han llevado a una situación muy difícil de enfrentar, pero sobre la que ha puesto todos sus bienes a disposición, todos, porque están todos a su nombre, o el de su esposa con la que forma el grupo.
Está todo embargado.
Todo, pero digo, no escondió nada.
El hecho de no esconder...
Sí, no, ya que digas, no escondió nada.
No, está bien. Y es muy difícil, además, en un entorno tan, digamos, restringido como el de una capital departamental, como lo es Soriano, de la de Soriano, Mercedes, digo, es difícil, digamos, ocultarlo también.
Bueno, el presidente de la mesa política del Frente Amplio en Soriano, Roque Arregui, le dijo a CB10 Noticias de Mercedes que la situación personal del intendente Bascú afecta, ¿verdad?, su gestión. Denunció que Bascú favoreció a empresas de su propiedad en compras municipales. Escuchémoslo.
El otro punto, como yo le mencionaba, es la situación de la compra de combustible que hizo la intendencia, que de acuerdo a todas las informaciones que a nosotros nos están llegando, en su momento compró combustible el señor intendente Agustín Bascú a una empresa, a una estación de servicio de la cual era uno de los propietarios. Entonces, en relación a este punto, para lo cual ha habido un pedido de informes que un edil del Frente Amplio efectuó, hemos declarado textualmente la necesidad de transparencia en la respuesta que debe dar el señor intendente a pedido de informes que edil del Frente Amplio formuló sobre el tema, hecho público relativo a compras de combustible por parte de la intendencia a una empresa cuando formaba parte de la misma el señor intendente.
Bien, y según acaba de informar Televisión Nacional, la Mesa Política del Frente Amplio en Soriano ya decidió presentar denuncia penal contra el intendente Bascu, ¿verdad?
Así sí, que bueno. A la diferencia, digamos, entre una situación y la otra es que sí, es verdad, las deudas a título personal del intendente, digamos, tienen un tenor, y esto otro es un tema de gestión municipal. Claro. También hay quien pone en duda la capacidad de gestionar a la intendencia de Soriano no habiendo podido gestionar su patrimonio propio. A ver, allí habrá un punto de discusión, pero sí llama mucho la atención, ¿no? La situación en la que está pasando. Claro,
de todas maneras, el libramiento de cheque sin fondo.
El libramiento de cheque es una estafa y
es un delito. La estafa es un delito. Y en eso estamos lo mismo. O sea, vos podés ser presidente de la República, pero si matás a alguien, no podés decir, ah, no, es un tema personal de él. Mató a una persona, pero es un tema de él.
Es un tema personal, claro, que no, sigue ejerciendo no. Como.
Digo, temas personales en definitiva son todos, porque te acontecen a vos como persona. Hay que tener un sentido de ética. Pues yo digo, acá el problema que está fallando no son tan. Digo, las leyes están quizás un poco, pero también el tema de ética, qué es lo que te mueve, qué es lo que te mueve, por ejemplo, a tratar de quitar el abuso innominado de funciones. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no?
El viernes va a estar aquí conversando con Daniel, sí. el presidente de la Junta de Transparencia,
Gil
Iribarne. Muchas cosas.
Millones realmente. De cosas para hablar.
Realmente,
no nos va a dar el tiempo, pero sí, algo vamos a hacer.
La verdad que no sé cómo hace para ver en esta opacidad, estando en la Junta de Transparencia. Exacto. Realmente difícil la tienen, sin duda. Bueno, a impulso del Frente Amplio, la comisión investigadora que analiza la financiación de las campañas electorales cambió en los últimos días el foco de su trabajo, investigando las situaciones que comprometen directamente al Partido Colorado, como es la situación de El Cambio Nelson y la familia Sanabria. En ese marco, el Frente Amplio pidió citar ante la comisión a Humberto Capote, el ex presidente del Banco Central, integrante del Partido Colorado, tanto por sus responsabilidades políticas públicas vinculadas al partido, como por su participación en el caso Sanabria, donde era el contador externo de la empresa. Aparecería directamente comprometido en esta situación el diputado Germán Cardoso, que en las últimas semanas estuvo alejado de sus correligionarios y además quien renunciara a la Secretaría General del Partido Colorado una vez que su nombre se vio envuelto en esta situación, ¿no?
Sí, y en el Frente Amplio reconocen que la derogación del delito de abuso de funciones votado por sus legisladores en el Senado se ha convertido en un problema que amenaza con dividir una vez más a la coalición de izquierdas y con provocarle costos electorales de alcances inabarcables. Pero aún así, no tuvieron ningún problema en encajarlo, ¿no? Es así que en un documento interno elaborado este sábado, al que tuvo acceso el observador, se dice que nunca habrá un buen momento político para derogarlo, por lo que el precio ya se pagó y más difícil sería hacerlo en la etapa electoral, que no deja margen, ¿verdad?, dicen, de duda en casos presentes ni en futuros de compañeros que injustamente pueden haber sido o ser procesados por este delito injusto. Bueno, primera cosa, ellos deciden que el delito es injusto. Nosotros creemos que no. No existe un delito de enriquecimiento ilícito aquí en nuestro país, así que ¿cómo nos defendemos de todo esto que estamos viendo todos los ciudadanos? Que es la malversación o el uso indebido de los dineros públicos, de los bienes públicos a través de decisiones arbitrarias. Recordemos que el artículo 162 del Código Penal es el que prevé que el delito de abuso de funciones ocurre cuando un funcionario público, con abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario que va en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones, obviamente, del Código o de las leyes especiales. En cuanto a la pena, está establecido que quienes sean encontrados culpables de este delito podrán ser condenados a tres años de penitenciaría, con una inhabilitación especial de 2 a 4 años para ejercer cargos y una multa de 10 a 3.000 unidades reajustables. Las diferencias hacia adentro las tiene el Partido por la Victoria del Pueblo y la Liga Federal de Darío Pérez. Están buscando el voto 50, necesitan los 50 votos en diputados. La diferencia acá es que las modificaciones. Mientras el PVP coincide con la propuesta presentada en 2014 por la bancada del Frente Amplio en relación al proyecto, se sugiere aquí que el abuso de funciones solo proceda, esta es la idea del PVP, en la modificación, solo proceda cuando haya violación de alguna ley, que se castigue solo cuando existe dolo y un daño económico a la administración pública o a un tercero. O sea, la hacen más difícil. Tenés que demostrarle al tipo, a ver cómo. Digo, a ver.
Que tenía intención.
Claro, que tenía intención.
Que no fue, por ejemplo.
Lo que importa en realidad no es la intención, sino el perjuicio. ¿Qué dice Lorenzo a la hora de habernos perjudicado y Caloya a la hora de habernos perjudicado a quien está opinando, el PPP, a los ciudadanos que nos están escuchando, a mí, a vos, a todos? ¿Qué dijo Lorenzo? Y a mí me dijeron que esto lo tenía que hacer. ¿Sabés lo que tenía que haber hecho Lorenzo? Haber dicho, yo esto no lo hago. Porque esto, claro, porque esto es un delito.
Claro.
Así que aquí me voy.
Exacto.
Se lo tenía que haber dicho a Mujica. ¿Qué le tenía que haber dicho Caloya si Lorenzo no le dijo eso a Mujica? Mira, macho, esto yo no lo hago. No puedo dar una bala a una persona que no conozco en 2 horas. En 2 horas se dio el aval, ¿eh? Mm. El aval que le dieron a Cosmo fue en 2 horas. ¿Se entiende? 2 horas. El Banco País. ¿Qué es lo que tiene que hacer la...?
Por eso, ¿Qué hace si, por ejemplo,
¿les preocupa el delito de abuso y nominados de funciones? ¡No lo cometan! ¡No cometan el delito! Esa es la base. Están cometiendo un delito. No lo quieren ver. No quieren mirarse. Bueno, si vos no querés caer en abuso y nominado de funciones, no lo hagas. Esta es la ley, Fernando. Alcanza a Fernando Lorenzo, a Fernando Caloya, y podría alcanzar al propio Raúl Fernando Sendic Rodríguez, ¿sí? Porque además del peculado que configura, ¿verdad?, el fallo, el delito de peculado que queda configurado ya en el fallo durísimo del Tribunal de Conducta Política, le pudiera caber también, le puede caber el delito de abuso y nominado de funciones. Por otra parte, me quedo con las modificaciones que quiere hacer la Liga Federal, si me preguntás a mí, ¿no? Que sugiere, ¿verdad?, que se pueda aplicar el abuso de funciones aun cuando no se produzca en beneficio propio, cosa que está bien, porque en realidad lo que están dañando son los dineros públicos, y que considera al enriquecimiento patrimonial como un agravante, está bien, o sea, establece el delito per se, entiende que es un delito.
Lo que hace es ponerle agravante.
Claro, claro. Considera el enriquecimiento patrimonial como un delito agravante y precisa que no es necesario que se produzca dolo para que se pueda tipificar el delito. Excelente, porque digo, aquí de lo que se está hablando es de un delito de una decisión arbitral, ¿verdad?, de un funcionario público que, haciendo abuso de su cargo, comete u ordena cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración. Por ejemplo, darle una bala a un desconocido en 2 horas, que después termina con la pérdida de dinero público del Estado. Eso está mal. Eso es precisamente el abuso innominado de funciones. ¿No querés caer en él, en el delito? No lo cometas, no lo hagas, no quites el delito para poder hacerlo tranquilamente. Porque detrás de la inexistencia del delito, ¿qué está? Que lo van a hacer tupido. Pues si ya lo hacen siendo delito y lo discuten, los que hacen las leyes, ¿qué quieren ahora? Que no exista. ¡Bárbaro! ¿Para qué? ¿Para qué no quieren que no exista? No, las cosas hay que decirlas como son. Toma 2 son 4, muchachos. No hay que darle mucha vuelta.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, y fíjate que la cosa es tan así que hay otras personas en función pública hoy en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo también que pueden verse comprometidos y que pueden estar bajo esta misma ley también. Porque sí, la Comisión Investigadora sobre Irregularidades en ACE comenzó su actuación formal sumando una nueva denuncia que apunta a esclarecer ilegalidades en ese organismo. Es la octava de las que tiene ya entre manos.
Tremendo, tremendo.
No sé cómo van a ser, ya calculo que le lleva 1 año y medio, 2, por lo menos terminar con esto. Fue presentada por el diputado Martín Lema y es por el llamado realizado en 2016, una adjudicación a las empresas SEMCO, Sociedad Anónima y CAMS, por un total de 298 mil pesos por un contrato de 1 año prorrogable por otros 2 años más. El problema es que los titulares de las empresas eran, al mismo tiempo, funcionarios con diversos grados de responsabilidad en la propia ACE. La adjudicación viola el artículo 46 del TOCAF, que impide dar curso a ofertas presentadas por personas físicas o jurídicas que estén en relación de dependencia con el organismo que demanda el servicio. Y si me dice, la argumentación es los médicos ganan poco, bueno, que se suban los sueldos de los médicos.
Sí.
Porque el pluriempleo lo padecemos en todas las profesiones.
Tuiteaba hoy el Observador con toda razón, Muñiz avaló pagar deuda a médicos contratados irregularmente en Rivera.
Sí.
Yo no sé qué más vamos a esperar que haga Muñiz, ¿no?
Exactamente. Utilizó su voto doble en el directorio para desempatar una decisión y autorizó este viernes pasado, cuando la discusión está en pleno,
y cuando está ardiendo. Además, digo, claro, y es pública casi, porque estamos conociendo muchísimos detalles,
claro,
que están ascendiendo, ¿no?
No tenía los votos suficientes en el directorio y ella tuvo que usar su doble voto.
Que lo tiene, claro, la facultad,
claro,
de tener doble voto.
Para que la empresa Centro Médico Odontológico Cuaró cobrara. Y esta es la empresa por la cual se hacían las contrataciones irregulares de profesionales. Los socios de esta firma eran jerarcas y subalternos del exdirector Toriani en el hospital estatal y a través de ella contrataba directamente personal. Así empleó de forma irregular a 80 funcionarios médicos y no médicos, 60 médicos, 20 no médicos y en ningún caso firmó contrato además.
Tremendo, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Piénsenlo ustedes mismos, no es necesario darle mucha vuelta a esta situación que se está viviendo también en ACE, que es terrible. Y bueno, para el diputado comunista Gerardo Núñez, el archivo Berruti encontrado en dependencias del Ministerio de Defensa podría estar incompleto. Núñez recibió en forma anónima un documento con el inventario de los archivos encontrados en dependencias militares durante el primer gobierno del presidente Vázquez. Según ese documento, falta información sobre los primeros 100 rollos, y esto nos decía a nosotros hace algunos minutos.
El inventario con el cual nos fuimos manejando arranca en el rollo 99, mejor dicho en el 100, es decir que faltan 99 rollos de acuerdo a lo que es ese inventario. Hicimos algunas consultas, no todos coinciden que necesariamente eso es un faltante, pero sí han habido otras personas que han manifestado que podría llegar a ser un faltante, incluso porque dentro de los armarios donde se encontró este archivo había, cartones o elementos que indicaban el número de rollos previo a estos números que yo estaba señalando.
Núñez le dijo a Rompecabezas que uno de los ex jefes militares que compareció ante la Comisión Investigadora sobre Espionaje Militar en Democracia reconoció que este tipo de prácticas ante el Parlamento, que este tipo de prácticas eran un ejercicio de costumbre.
El primer elemento trascendental en torno a esto es que se reconoce que este tipo de prácticas se llevaban adelante, si bien lo señaló que eran a través de una metodología de recolección de información abierta. Se reconoce este tipo de actividades, se le da esa naturalidad de que, bueno, se hacía casi que por costumbre y por un ejercicio que tenía interiorizada la inteligencia militar, lo cual habla de una profunda gravedad, porque no se puede por ejercicio ni por costumbre avasallar las leyes y la constitución de nuestro país. Y lo que terminó sucediendo, haya sido por costumbre o por planificación sistematizada, fue precisamente ese atropello a las instituciones y a la democracia de nuestro país.
Ayer comparecieron ante la comisión el contraalmirante retirado Óscar Otero, el contraalmirante retirado Carlos Maglioca y el brigadier general retirado José Mayo Irigoyen.
El diputado no quiso decir quién de estas personas fue la que mencionó esta situación, lo cual se entiende y es lógico por la reserva del caso.
Hay que preservarlo, claro.
Obviamente.
Rompecabezas. Compacto informativo.
6 minutos faltan para las 13 horas de este martes 19 de septiembre. Tenemos 17 grados de temperatura, la máxima del día de hoy 21 grados, ya subió un poquito, me parece a mí. 15 la mínima, el sol entra a aparecer, está realmente bien visible aquí en las inmediaciones de los estudios del Espectador, así que tendremos una jornada con sol en esta tarde con una máxima de 21 grados. Mañana sí llegan las lluvias en la segunda parte del día, va a subir un poco más la temperatura, 24 y 12 las extremas, pero ya el jueves lluvia intensa y un marcado descenso, la máxima del jueves 13 grados centígrados. Así está el tiempo en el pronóstico extendido de The Weather Channel. Algunas otras noticias más. Tras 13 horas de intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de rendición de cuentas con el respaldo del oficialismo. El proyecto ya tenía la aprobación de diputados, por lo que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Desde la oposición, los senadores del Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido Nacional no votaron el proyecto de rendición de cuentas en general, aunque luego sí acompañaron algunos artículos. Los legisladores nacionalistas aseguran que es deficitario en 2.500 millones de dólares, lo que no es un dato menor, y hay que esperar qué es lo que pasa precisamente ahora que baja a diputados con la derogación del delito de abuso innominado de funciones y con el artículo 15 también, ¿no?
Sí, de vuelta, en el caso, el artículo 15 ya
marcha. El blindaje del Poder Ejecutivo para no pagar deuda.
El
¿no?
abuso va, digamos, por carril separado. Sí. O sea que, la rendición ahora va para la promulgación, ya es ley. El artículo 15 empezará a caer por constitución.
Claro, un tema constitucional.
Como han dicho absolutamente todos los constitucionalistas y cualquiera que haya leído tres artículos.
Y este otro, lo que hablamos de la derogación del abuso innominado de funciones, la verdad queda hoy en manos de Darío Pérez y queda en manos de PDP, de Puig.
Del de Puig.
De
sí,
Puig,
exactamente.
Sí, exactamente.
Bien, el presidente Vázquez habló de la reunión de alto nivel para la prevención de abuso y explotación sexual en Misiones de la ONU, en donde Uruguay ha sido protagonista por ser objeto de denuncias también, ¿no?
Sí.
Vázquez dijo que siente vergüenza compartida, le decimos nosotros, por la creciente cifra de denuncias y pidió medidas tangibles y aplicables a corto plazo para prevenir estos delitos de abuso y explotación. Escuchemos al presidente de la República.
No hay justificación alguna para estos hechos, ante los cuales tampoco puede haber tolerancia alguna. Tolerancia cero. Máxima firmeza e intransigencia ante los mismos. Creemos que la lucha contra el abuso y la explotación sexual requiere asumir que solo con buenas intenciones y voluntad no es suficiente, sino que es preciso incrementar la cooperación internacional y la movilización de recursos financieros adicionales que permitan establecer procesos serios de justicia transicional hacia sociedades más pacíficas, más humanas, más cohesionadas.
En otro orden de cosas, el sindicato de ANCAP está reunido en asamblea para analizar una propuesta de la ministra de Industria, Carolina Cose, para destrabar el conflicto que tiene retenida la refinería de La Teja. En junio, el ente impuso una reorganización del trabajo que, entre otras medidas, redujo la dotación mínima de las guardias en La Teja de 54 a 42 personas por turno. El gremio entiende que esa disminución pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, pero la empresa es reticente a ceder en su reestructura. Cose recibió este lunes a una delegación del sindicato para negociar una posible salida. Veremos, todavía no tenemos datos, yo estaba revisando aquí en internet, todavía no he visto nada a propósito de cómo quedó la cosa, ojalá que se arregle.
Bien, y esta noticia, para aquellos que tienen perros en particular, no es para nada menor, el 1 de octubre comienza el plazo para la colocación de un chip con información en todos los perros con dueño. La instalación costará 207 pesos. ¿Por qué no 210 o 200? O 205, no, si lo querés complicar.
Siempre hacen cosas así.
207. Según equipos consultores, en 2011 Uruguay tenía 1.130.000 perros con dueño, y los que no tenían... Bueno. Y en 2015 la cifra rondaba el 1.5 millones, entre 3 y 4 veces por encima de lo deseable, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Rompecabezas. Compacto informativo.